¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, COPE. Tiempo de Juego. Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Ah, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. Tiempo de Juego, cadena COPE.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos a la jornada número 24 de la Liga BBVA, bienvenidos al partido que enfrenta al Granada y al Real Betis. Como hacemos siempre en Tiempo de Juego, lo primero el deporte en directo, nos marchamos directamente hasta el Nuevo Los Cármenes, arrancado ya el partido que enfrenta a Granada y a Betis. José Manuel Oliva, ¿qué tal?
Muy hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Santi, oyentes del Tiempo de Juego, de la cadena COPE, ya arrancado el partido en el Estadio de Los Cármenes, estamos camino del minuto 3 de juego. De partido con empate a cero en el marcador y dos llegadas ya del conjunto de Lucas Alcaraz. Un remate de Recio que se fue arriba y un remate más. Un minuto después de Brahimi desde la frontal del área que obligó a Dan a atajar la pelota. Quedó suelta y finalmente en el rechace llegó el Arabi para un segundo remate que acabó desviando de nuevo el guardameta verdiblanco a córner. Estamos en el 3 y medio de partido, iniciativa para el Granada, pero de momento los cármenes, Granada 0, Betis 0.
Y en la Liga Adelante también tenemos en juego la jornada número 26. Arrancado en Riazor el Deportivo de la Coruña Sporting. Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Santi, oyentes de Tiempo de Juego. 4 minutos y medio de la primera parte en el Estadio Municipal de Riazor. Por ahora 0-0 entre dos de los grandes candidatos al ascenso. Y ambiente de lujo en el Estadio Municipal de Riazor. Más de 30.000 personas, 7.000 de ellas aficionados del Sporting.
En juego la primera división, jornada número 24. En juego la segunda división, jornada número 26. En primera, para esta tarde, quedará a las 5 el Getafe Real Madrid, a las 7 el Atlético de Bilbao Español y a las 9 el Sevilla Valencia. El lunes a las 10 se cerrará la jornada con el Málaga Real Sociedad. Recuerden que el capítulo número 24 de la Liga arrancó el viernes con el empate a cero entre Elche y Osasuna y que ayer sábado se jugaron el Atlético de Madrid 3, Valladolid 0, el Levante 1, Almería 0 y el Barcelona 6, Rayo Vallecano 0. Además de ese partido con incidentes que enfrentaban el Madrigal al Villarreal y al Celta. Ganaba por 2-0, por 0-2 el Celta de Vigo, un partido que tuvo que suspenderse en el minuto 87 cuando se lanzó un bote de gas lacrimógeno. Esto no es cachondeo. Alguien tiró desde la grada un bote de gas lacrimógeno cuando el partido marchaba 0-1 a favor del Celta. Tuvo que suspenderse el encuentro durante varios minutos. De hecho, se tuvieron que desalojar las gradas del Madrigal y luego cuando el partido se reanudó, el Celta lograba el 0-2. Parece cachondeo, desgraciadamente no lo es. Enseguida nos marcharemos a Villarreal a que Juan igual nos cuente qué es lo que ocurrió anoche y si se ha localizado ya al energúmeno, al bestia, que ayer ensució la imagen del Villarreal y de todo el fútbol español. La clasificación está comandada por el Barcelona, primero con 60 puntos, le sigue el Atlético de Madrid, segundo con 60, tercero es el Real Madrid, un partido menos con 57, cuarto, también un partido menos, el Atlético de Bilbao con 44, posiciones de Europa League para el Villarreal con 40 y para la Real Sociedad, que es sexto, con 37, y un partido menos por abajo, plaza de descenso para el Valladolid, decimoctavo con 21, el Rayo Vallecano es decimonoveno con 20 y colista el Real Betis, todavía tiene que jugar su partido, de hecho está jugando ya su partido, con 14 puntos. En la Liga Adelante, ya lo hemos escuchado, escuchado, está en juego ese Deportivo 0, Sporting de Gijón 0, minuto 7 de la primera parte. Para esta tarde quedará a las 5 el Deportivo Alavés, Real Murcia, Ponferradina Alcorcón y Girona Lugo. A las 6 y cuarto, Recreativo Mirandés. A las 9, Numancia Córdoba. Ayer se jugaron en la Liga Adelante el Tenerife 1, Zaragoza 1, Real Madrid Castilla 3, Barcelona B 1, Eibar 1, Sabadell 0 y Mallorca 0, Hércules 1, además del Real Jaén 3, Las Palmas 0. La clasificación en la segunda división está comandada por el Eibar con 45 puntos, le sigue segundo el Deportivo de La Coruña, partido en juego ahora mismo con 42, tercero el Sporting de Gijón con 41, cuarto el Recreativo con 40, quinto es el Lugo con 37, sexto, última plaza de la promoción de ascenso, el Zaragoza con 37. Por abajo, el Real Madrid Castilla a punto de salir de los puestos de descenso, decimonoveno con 30 puntos, vigésimo es el Mirandés con 30, vigésimo primero el Alcorcón con 29, vigésimo segundo el Girona con 27. Tenemos que repasar también los partidos en la segunda división B. Tenemos partidos ya en directo. En el grupo primero se está jugando desde las 12 el Celta B 0, Zamora 0. En el grupo segundo tenemos en disputa el Fuenlabrada 0, Huesca 0 y el Leganer 0, Laudio 0. En el grupo tercero un montón de partidos han arrancado, tantos como 6 a las 12 de la mañana. Prat 0, Villarreal B 0, Español 0, Elche Ilicitano 0, San Andreu 0, Levante 0, Levante B 0, Hospitalet 0, Llagostera 0, Baleares 0, Atlético Baleares 0, Reus Deportivo 0 y Alcoyano 0, Constancia 0. Y también otro montón de partidos, tantos como 5 en el grupo cuarto, La Hoya Lorca 0, Cádiz 0, Arroyo 0, Cacereño 0, Melilla 0, La Roda 0, Almería 0, Almería B 0, Cartagena 0 y Córdoba B 0, Sevilla Atlético 0. Se disputaron partidos ya en el grupo primero. Esta tarde quedarán a las 5 Logroñés Racing de Santander, Tropezón Caudal Deportivo y Burgos Orense, a las 6 y media Oviedo Marino de Luanco y a las 7 Compostela Cultural Leonesa. Se jugaron ayer el Sporting B 1, Real Áviles 1, Noja 0, Unión Deportiva Logroñés 0 y Racing de Ferrol 0, Guijuelo 0. En el grupo segundo, a las 12 y cuarto arranca el Puerta Bonita con Kensi y el Toledo Getafe B. Esta tarde a las 4 y media Peñasport Baracaldo, jugados ayer Sariñena 1, Real Madrid C 1, Real Unión 0, Sestao River 1, Amorebieta 3, Real Sociedad 1, Athletic de Bilbao 1, Atlético de Madrid B 0. Y en el grupo tercero, esta tarde a las 4 y media, Olympique Sativa Badalona, a las 5, Lleida Sportiu, Huracán Valencia y Ontinien Nastic de Tarragona. Y en el grupo cuarto, a las 12 y media arranca el Lucena Algeciras, a las 5 el Albacete San Fernando, jugados ayer, el Palo 0, Ecija 0, Palompédica Linense 2, Granada B 0 y Atlético Sanluqueño 0, Guadalajara 1. En fútbol internacional, a las 12 y media arranca en Italia el Catania-Lazio. Destaca la victoria ayer del Inter por 1-2 en casa de la Fiore. Jugó Joaquín, no jugó Borja Valero. El Napoli español de Benítez visita a las 3 al Sassuolo. En Inglaterra destaca ayer la victoria del City por 2-0 al Chelsea en octavo de final de la FA Cup. El segundo pase, la asistencia fue de David Silva. Hoy a las 5, partidazo en el Emirates. Arsenal-Liverpool, se intentará vengar el Arsenal de ese 5-1 en la Premier de la pasada semana. Y en la Bundesliga sigue el paseo militar del Bayern Múnich, que ayer le ganó por 4-0 al Friburgo. Y qué ventaja, apunten al Leverkusen, que es segundo en 16 puntos. Como diría Pepe, cambio de balón. En baloncesto está en juego la jornada decimonovena. A las 12 ha arrancado en Miribilla el Bilbao Basket Fuenlabrada. José Ángel Peña, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Santi. Saludos, tiempo de juego. Efectivamente, primeros compases en la cancha de Bilbao Basket. De un Bilbao Basket que ya se sabe apeado de Europa y que lo fía ahora a tratar de acercarse a posiciones de playoff dentro de la Liga Doméstica. 4 minutos, 2 segundos para la conclusión del primer cuarto. Bilbao Basket 10, Fuenlabrada 15.
A las 12 y cuarto arranca el Guipúzcoa Valencia y el Iberostar Tenerife Caiz Zaragoza. A las 12 y media empezará el Barcelona Juventud y el Murcia Gran Canaria. Esta tarde a las 7 Manresa Obradoiro y Unicaja Cajasol, jugados ayer. Baloncesto Valladolid 59, Twente Estudiantes 89 y Laboral Cucha 74, Real Madrid 90. Sigue el Madrid a tope. En la NBA se está disputando este fin de semana el All-Star de Nueva Orleans. En el concurso de triples, victoria de Marco Bellinelli de los Spurs sobre Bradley Beal de los Wizards en el desempate. En el concurso de mates, decepcionante concurso de mates, triunfo de John Wall de los Wizards. Y en el de habilidades, victoria para la pareja formada por Damian Lillard de los Blazers y Trey Burke de los Jazz de Utah. Esta noche a partir de las 2, el partido del oeste contra el este, o lo que es lo mismo, Kevin Durant contra LeBron James. En balonmano está en juego la jornada número 18. Esta mañana a las 12 y media se disputa el Helvetia Naitasuna 4 Rayas Valladolid y esta tarde a las 5, segunda jornada de la Copa EHF, en la de Mar de León visita al Luigi. En tenis hoy tendremos que estar pendientes de la final del torneo de Buenos Aires. A las 6 de la tarde David Ferrer buscará el título frente a Fabio Fognini. En hockey y patines hoy a la 1, final de la Copa de la Reina entre el Manlleu y el Voltrega. Y en waterpolo femenino a las 12 ha arrancado la final también de la Copa de la Reina entre el Sabadell y el Mataró. Y terminamos el repaso con los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. Esta mañana en el supergigante de esquí alpino, mala suerte para los dos españoles, Ferran Terra ha sido descalificado y Paul de la Cuesta no acabó la prueba. En marcha ya este tiempo de juego matutino del domingo, 12 y 12, 11 y 12 en Canarias.
¿No es verdad que tu compañía te ofrece y te ofrece mientras su nariz crece, crece y crece?
Déjate de cuentos, porque si contratas en Verti por internet, te regalamos 3 meses de tu seguro de coche y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com, seguros para gente despierta.
Presentamos y volvemos al nuevo Los Cármenes porque tenemos que seguir presentando al equipo que va a narrar desde allí. Ya hemos hablado con José Manuel Oliva a pie de césped para que no nos perdamos absolutamente nada y también para cantarnos las alineaciones. Tenemos a Jorge de la Chica. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Un saludo, muy buenas tardes. Tenemos una buena entrada en Los Cármenes. Casi 19.000 espectadores calcularía yo, con muchísima presencia de aficionados del Betis, más de 2.000. Y vamos en principio con la alineación del Granada Club de Fútbol, que presenta tan solo una novedad importante, la vuelta al 11 de Piti en detrimento de Buonanotte, de tal manera que tenemos a Roberto en portería, en el eje defensivo a Thiago y Lloris junto a Murillo por la banda derecha. Corre Nión como una auténtica gacela por la izquierda de Brian Angulo. El tribote se ha recompuesto por una baja anunciada, la de Iturra, por acumulación de amonestaciones, de tal manera que lo componen Fran Rico Recio y un chico del filial Fatau en las bandas para el ataque. Brahimi junto con Piti, y en la punta a punta tenemos a El Árabe. Dale Oliva con la del Betis.
Esa es la alineación que presenta el Granada aquí en el Estadio de Los Cármenes. De momento nos hemos perdido esos dos primeros acercamientos que relatamos al comienzo del partido, los dos del Granada, y tenemos también una primera cartulina amarilla por una dura entrada por detrás de Nono sobre Brahimi en la banda izquierda. Cartulina clara, primera del partido. Enseguida voy con la alineación del Betis porque está atacando el Granada. Pelota para Piti en el costado derecho, ahí está Piti que la pone hacia el centro buscando el Arabi. ¡Llega Brahimi! Finalmente no toca la pelota, que llega a tocarla entre Juanfran y el guardameta Antonio Adán. Habrá córner a favor del Granada. ¡Qué cerca estuvo de llegar Brahimi a esa pelota! Hay córner a favor del Granada. En el Betis juegan Adán en portería, defensa de 5 con Amaya, Ndiaye, Jordi Figueras, Juanfran y Juan Carlos en los costados, Lolo Reyes, Verdú y Nono, tribote en el centro del campo. Arriba juegan Jorge Molina y Rubén Castro. Va el córner del Granada, minuto 13 de partido, tiempo de juego, cadena COPE, empate a cero el marcador, la pone Fran Rico, saca en defensa Jordi Figueras. Es una auténtica final, la última sin duda para el Betis hoy, y un partido clave para el Granada y para Lucas Alcaraz. Santi,
seguimos presentando al equipo de comentaristas que nos van a ayudar a entender lo que está pasando en este Granada-Betis en su casa en Sevilla. Hola Poli Rincón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días Santi, hola, buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo lo ves Poli?
Pues sufriendo mucho Granada-Betis. Ya sufriendo, porque desde que ha empezado el partido el Granada tiene una disposición que evidentemente está buscando la portería del Betis. Ya ha tenido dos o tres ocasiones muy claras, esta que vamos a ver ahora mismo del Arabi, y la verdad que bueno, yo creo que el Betis a ver si es capaz de mantener por lo menos el 0-0 en el primer tiempo y a partir de ahí a ver si podemos llegar a la portería del Granada, ¿no?
No es de recibo, Poli, esto de empezar sufriendo el domingo por la mañana.
No, es tremendo. Ya te levantas y ya se te hace un nudo aquí. El desayuno lo tengo ya aquí arriba otra vez, ya se lo he venido para arriba.
Y encima, Poli, está viendo a tu Betis hoy de celeste.
Sí, parece el Manchester City.
El Manchester City, exactamente. Ha habido veces que, te lo juro, lo está viendo y me parecía que está, iba a cambiar de canal, digo, a ver si estoy viendo otro
la
partido.
Premier, ¿no? Empezó la Premier en Premier,
aquí está,
¿no?
Esto es más raro que todas las cosas.
En Oviedo está también Marcos López.
¡Hombre!
Hola Marcos, ¿qué tal?
Hola.
Marquito,
muy buenas, ¿qué pasa, qué bueno, Poli?
Qué buena noche hemos tenido.
No se ha ido, no se ha ido ninguno de los dos. Esa noche.
Es tremenda. ¿Qué importa el sexo si el amor es puro?
Eso es. La grandeza de la pista, Poli.
¿Qué destacas? ¿Con qué te quedas, Marquito, de este Granada Betis de momento?
No sé, voy a cortarle el feeling a Poli de la noche. Yo creo que la disposición del Betis, como no tenga la pelota, va a sufrir mucho. El Granada tiene el partido con Nión y Brian Angulo, porque se está colocando el Betis 5-2-3 en defensa y al final los laterales los cubren Rubén Castro en un lado y Jorge Molina en el otro. Lo vemos que Nión puede tirar por arriba lo que quiera, Brian Angulo también, y que esa posición, la última de Brahimi, es porque tiene uno para uno con Juan Carlos. Yo creo que los laterales del Granada, si van arriba, van a tener mucha facilidad, ¿eh?
Ahí va la buena falta, Oliva.
Sí,
hay una buena falta, balón parado, efectivamente, Poli, a favor del Betis. La pone Verdú, está alejado, buscando el remate de Jorge Molina. El balón se queda suelto, Roberto en dos tiempos, en Dialleno, ¿vale? Hay falta de Jorge Molina.
Después
del remate de cabeza que atrapó Roberto. Y le ha dado el guardameta del Granada, que se queda tumbado de la chica.
Roberto que se duele del golpe. Un Lucas Alcaraz que prácticamente se sale, y sin prácticamente, con los dos pies del área técnica. Recordemos que el Granada ha estado concentrado la mayor parte de la semana en la manga del Mar Menor y que la continuidad de Lucas Alcaraz podría depender en gran medida de lo que se hiciera en el día de hoy, sobre todo si hay una derrota. El ambiente de los mejores, el mejor hasta el momento en esta temporada en el nuevo Los Cármenes. Sigue Roberto ahí tendido en el terreno de juego. El propio Molina le ayuda a levantarse con la presencia del colegiado. Se ha tenido que hacer daño.
Le ha podido rozar con los tacos. Con los tacos le ha podido pegar en los dedos, justo a la parte de delante de los dedos, me parece.
Vemos ahora la imagen repetida.
Sí. Pero como... de todas formas Jorge Molina entró bien, porque Roberto no tenía la pelota parada del todo,
Y el primer remate valía, Estaba correcto.
Sí, yo creo que no había fuera de juego. Mira, le vamos a preguntar qué bien traído, chicos. ¿Por qué nos acompaña también en esta bonita mañana, como diría el Alcalá del Grupo Rocha, ya casi de primavera, José Francisco Pérez Sánchez, nuestro árbitro? Hola, José Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas a todos. ¿Cómo
hola,
estamos?
José Francisco, hola, buenos días. Estamos yo la hola solo yo aquí, nadie te dice nada.
Hola, Francisco. Se pierden las buenas formas.
José, no había posición de fuera de juego.
Estaba justo en línea, pero vamos, en línea casi de escuadra y cartabón, pero era buena la jugada y efectivamente cuando le pisan los dedos es en el segundo intento de remate sin querer. Pero vamos, la jugada es correcta, luego hay falta, pero se han pedido disculpas, nada que objetar.
Ahora te pregunto por Teixeira, Vitín es segundo, pero hay córner a favor del Granada, Oliva.
Lo va a botar Fran Rico a la derecha de la portería de Antonio Adán. Esa pelota que vuelva a pasearse por el área pequeña sin que nadie la toque, habrá saque de portería.
Nuestro amigo Teixeira, Vitín es segundo, ¿cómo lo tiene esta
Antonio
mañana?
Antonio Teixeira, pues igual tú ya sabes primero. Que en esta semana donde los dos han sido acusados de casi todo menos de la muerte de Manolete.
Ahí andan.
Ha sido dura para ellos. Sí. Ha sido dura. Por tanto, este hombre que tuvo la mala suerte en Sevilla, precisamente de fallar en aquel gol y todas esas cosas, pues hoy tiene que reivindicarse y espero que le salga bien el partido.
Ya sabéis que en tiempo de juego lo más importante sois vosotros, vías de comunicación abiertas, pendiente de todo Germán Mansilla. ¿Qué tiene que hacer el pueblo, Germán, para ponerse en contacto con nosotros? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? Pues como siempre, escribirnos @tjcope en Facebook, esa es nuestra dirección, en Twitter, en Facebook, facebook.com/tiempo de juego, y en el WhatsApp, que ya están escribiendo muchos por aquí, al 677-580-461.
Juego parado en el nuevo Los Cármenes. Nos pasamos también por el partido que está en directo en la Liga Adelante, minuto 19 de la primera parte, partidazo en la segunda división, entre el segundo y el tercero. ¿Cómo marcha la cosa, Pepe?
Tiene más la pelota el Deportivo de La Coruña, se defiende bien el Sporting, intentando salir a la contra, un Depor que ha salido con prácticamente todos sus fichajes, con Salomón en la banda izquierda y con Núñez en la derecha, el Sporting que se fía al delantero Stefan Stepovic, que es el pichichi de la segunda división con 17 goles. Caminamos por el 19 y medio de la primera mitad, Depor 0, Sporting 0.
Volvemos a Granada, Oliva.
Cuidado el centro de Brian Angulo buscando el segundo palo, la entrada de Piti. Esa pelota que queda suelta, no llegó a conectar bien el ex del Rayo Vallecano. Habrá saque de banda a favor del Granada. Está muy encogidito el partido del Betis Poli.
Curiosamente, y Marco lo acaba de decir, es que jugando con 5 atrás es difícil que te puedan llegar con la facilidad que está llegando el Granada. Yo creo que el Betis la única posibilidad que tiene, por lo que estoy viendo, de verdad, sinceramente, es que ese balón parado en un córner, en un fallo del Granada muy clamoroso, pues que prácticamente no estamos viendo la portería ni mirando hacia arriba prácticamente nada. Es muy difícil, muy complicado.
Defensivamente está, yo creo que mal posicionado el Betis.
Muy mal,
en
muy
mal. En función del el orden del Granada, yo creo que no están...
¡Uy, qué buena pelota! Perdona para Jorge Molina, no controla. Sale bien Roberto ante Jorge Molina. Buen servicio de Rubén Castro. Esta es la conexión. Atención, que puede funcionar.
Debe haber algún problema con algún jugador en el campo porque han salido a calentar y es absolutamente inusual. Dani Benítez y Ricky, esto no lo suele hacer.
Me parece que ha sido el Arabi, no sé si es el Arabi o Brahimi, uno de los dos que se ha caído antes en una jugada, me parece, no me hagan mucho caso, pero estaba como cogiéndose de la pierna, pero bueno, tampoco ha sido... No lo sé, no lo tengo muy claro.
Hay gente calentando, por tanto, del Granada, casi en el 20 de juego de la primera parte, tiempo de juego, cadena COPE, con empate a cero en el marcador. Es
que fíjate, Oliva, perdona, fíjate, Marcos, cómo repliega al Betis hacia atrás, le deja salir con la pelota perfectamente, y es que no intenta ni quitarse, tiene 5 futbolistas, es que tienes 3 centrales, puedes incorporar a los laterales más al centro del campo e intentar presionarle más.
Qué buena
Granada,
pelota,
¿no?
Roba Lolo Reyes, ahí, buscando a Rubén Castro, el rechace le cae a Verdú, ahí está Joan Verdú en la frontal del área, se la da el bueno, ahí está Rubén Castro, tiene delante a Nión, no controla bien y tiene que dar unos pasos con la pelota hacia atrás para construir la jugada, la pared con Verdú, viene Nión como un carretón a limpiar esa pelota y a despejar a campo contrario. Tímidos detalles del Betis ahora en ataque.
El Betis depende mucho de recuperar en campo contrario, porque si recupera, como Rubén Castro y Jorge Molina no van con Angulo ni con Nión, pues al final ahí tienen superioridad, pero Eso es un error manifiesto del Granada, porque al final cuando el Granada saca la pelota tiene dos jugadores más que el Betis. Sí, si la pierden, es un error. Al final en un rondo, si tienes dos más, tú conservas la pelota y espacio.
¿Sabes lo que pasa, Marcos? Que el Betis lo está basando en los dos que tiene arriba, como bien te ha dicho Oliva. Tanto Rubén Castro como Jorge Molina, si tienen su oportunidad y con Verdú ahí enganchando y cogiendo una contra y poniendo el balón por delante y por detrás de la defensa, les podemos hacer daño. No siendo así, vamos a estar al 0-0 todo el partido, ¿no?
Pero fíjate, Poli, que están Nono y Reyes contra los que ponga el Granada en medio campo. Yo creo que ahí si el Granada mete jugadores y después desborda por fuera, lo tiene fácil. No sé, yo... Lo veo extraño para el Betis.
Extraño es, desde luego.
Y esa extrañeza hace que ahora el Betis vaya buscando un nuevo ataque en banda derecha de Juanfran que la pone, saca Ilori, el central portugués, despeja de segunda Jason Murillo, parece dar un pasito ahora el Betis hacia adelante del partido. Ahora hay falta, José Francisco, de Recio sobre Nono.
Levanta, yo creo, demasiado el pie, eso es lo que ha señalado por lo menos José Antonio Teixeira.
Hombre, es que hoy hay una cosa buena, que es el peor, digamos, equipo en casa, que es el Granada, y el peor fuera, que es el Betis, curiosamente. Entonces, bueno, hoy Betis puede pasar cualquier cosa.
La última vez que ganó fuera de casa fue aquí. Fue el aquí, año pasado.
En abril o cosas así fue,
este
¿no?
Este año el balance son 11 jugadores, 2 empatados, 9 perdidos. Atención, 8 goles a favor, 33 en contra del
es
Betis.
Que es tremendo. Lo bueno de esto es que se juntan los dos. Ya te digo, el Granada tiene lo contrario, ¿no? Que en casa no le gana a nadie, ¿no?
Ahora la falta, Oliva.
Sí, la pelota y la falta es buena, Santi. A favor del Betis. Le va a pegar Joan Verdú. Levanta la mano. Ahí está Verdú. Hasta 4 hombres a un posible remate del Betis. Espera la frontal del área. Lolo Reyes. Jugada ensayada. Intenta jugar sobre Juanfran. Demasiada adelantada esa pelota de Verdú en corto, por fuera de la barrera, fácil para Roberto, y cuidado que va saliendo la contra del Granada, conduce la pelota el marroquí, el Arabi, ahí está el Arabi, encuentra un apoyo en Recio hacia Fran Rico, va a construir el Granada la jugada por la banda derecha, balón para Nión, ahí está Nión que se incorpora al ataque, ahí tiene una potencia tremenda, se marcha Nión que la pone, esa pelota se pierde por la línea de fondo, saque de puerta para el Betis, casi 23, primera parte, en los Cármenes sigue el empate a cero en el marcador.
Dejadme que volvamos a Coruña porque no contentos con lo que pasó ayer en el Madrigal, Poli, hay que lamentar incidentes entre seguidores de las dos aficiones, Pepe.
Efectivamente, los energúmenos de siempre que deslucir un poco la fiesta, y en los aledaños de Riazor, los hinchas más radicales de los dos equipos, los Riazor Blues por parte del Deport y los Ultraboys por parte del Sporting, pues han dado de bofetadas. No sé por qué vienen al fútbol para darse bofetadas, y según informó la Voz de Galicia, un detenido y un herido en esos altercados, que yo creo que no deben deslucir la gran fiesta que se está viviendo en el Estadio Municipal de Riazor y en toda la ciudad de A Coruña. Durante el fin de semana, hasta 7.000 aficionados se han desplazado de Asturias y no ha habido prácticamente ningún incidente, y por 4 energúmenos creo que la fiesta tiene que ser un éxito.
Con lo bonito que es el partido, segundo de la clasificación contra tercero, un punto de distancia entre los dos. Brilla incluso el sol, Pepe.
Sí, sí,
Coruña,
hombre, qué bien.
Pues mira, te voy a decir, yo creo que es el mejor día del año 2014 aquí en la ciudad de A Coruña, porque no ha parado de llover y hacer viento, y hoy la verdad es que está haciendo sol en la ciudad de A Coruña y es bueno para el césped también.
Es la ciclogénesis del sol. Ahí está, la ciclogénesis del sol. Está volviendo.
Pues fíjate, Poli, ha habido 4 bobos esta mañana que en un día estupendo, con un partidazo, se han dedicado a darse de tortas en la puerta de...
De verdad que hay que tener poco cerebro para quedar un domingo por la mañana en una ciudad allí y ponerte aguantado.
Aparte, es que han quedado, Poli, efectivamente, han quedado para pegarse, que ya no se han encontrado. Han quedado ya antes del partido para darse unas bofetadas antes de venir a...
Hay gente que el domingo por la mañana se va a comprar el pan y el periódico, y hay otros pues que se dedican
se calientan.
Pero con lo bonito que es un partido de fútbol, fíjate el partido de fútbol que se está jugando, como me has dicho allí, el escenario magnífico, los dos equipos de primera división. Pero ¿cómo puedes quedar a pegarte?
Es y ojo al Sporting, gol. Fíjate. Gol. No, lo anula. Sí, lo da.
Lo da.
Gol de Bernardo para el Sporting. Minuto 25 del primer periodo. De nuevo una acción de estrategia. Condena al Depor. Bernardo se encuentra un balón dentro del área, bate a Fabrizio y pone por delante a los de José Ramón Sandoval en Riazor. 25 de la primera, de por 0, Sporting 1.
Se adelanta el Sporting de Gijón, lo celebra la Mareona, un montón de aficionados del Sporting en la grada de Riazor. De momento, 26 de la primera, Deportivo 0, Sporting 1. Hay falta peligrosa en los Cármenes, Oliva.
Falta a favor del Granada, la va a botar Piti. Está en la parte derecha, queda a la izquierda de Antonio Adán. Ahí está Piti, va a pegar la falta finalmente, salta por encima, le pega Fran Rico de segunda, esa pelota fácil para Antonio Adán, para el guardameta del Real Madrid, que muy se hace con el balón y que le está dando seguridad, al menos portero sí que tiene esta segunda vuelta al Betis.
Muy buen portero. Además, mira, te voy a decir que este tipo de balones normalmente a los porteros les cuesta y ha salido con una confianza tremenda. Yo prefiero un portero así que falle que un portero que se quede bajo de los palos, porque llueve y no se moja y eso es tremendo, ¿no?
Uy, qué buena pelota de Verdú buscando a Rubén Castro, pero tapa bien Thiago Ilori. Ahí está el portugués cedido por el Liverpool en este mercado invernal. ¿Qué tal pinta tiene este joven valor portugués, Marcos?
Bueno, yo creo que es buen futbolista. Yo creo que es rápido, es muy jovencito y bueno, yo creo que internacional por Portugal sub-20. Y bueno, yo creo que tiene
qué entrada. Perdona, Marco, llega tardísimo a Maya, José Francisco.
Sí, es falta clara y es amarilla la tarjeta.
De la chica la ve.
Sí, sí, clarísimo la tarjeta. No, porque...
es Amaya.
Amaya, es para Amaya, pero es que se marchaba ya el jugador del Granada.
Pero de todas formas, Amaya ahí tiene que darle la banda. Si va corriendo con él con la banda, en vez de hacerle la falta, le dejas ahí, le dejas sin espacio.
Se la ha llevado puesto, Poli, ¿eh?
Sí, se la ha llevado. Lo que ha dicho,
hacia él para que no siguiese.
Claro. Es lo que se dice, pasarse de frenada, pero...
No, él ha visto que ya no llegaba, que se le iba al jugador y ha dicho, pues le tiro.
Ha ido a tirarlo. Ha ido a tirarlo. Cuidado que la falta de nuevo es peligrosa. Es una falta lateral. De nuevo los mismos protagonistas para botarla. La misma está Fran Rico también, Piti. La falta ahora queda a la derecha de la portería de Antonio Adán, justo a la izquierda del puesto de comentarista de la cabina de transmisiones del tiempo de juego de la cadena COPE en Los Cármenes, en Granada. Empate a cero en el marcador, Pepe, si vienes en el coche para la radio. Empate ahí, a cero en el marcador. Hay balón que va a poner Piti. Piti que la pone buscando segundo palo. El remate del recio de segunda al Arabi. Atrapa Antonio Adán.
Uy, madre mía, las que ha tenido. Esto es bueno para el Betis.
Pues ha dudado Adán, ¿eh? Y ahí cuando dudan los porteros en la salida, amaga la salida y luego se queda. Y ahí normalmente Poli Marcos se te complica la vida, ¿eh? Fijaos en la repetición. Él duda y salir, recula.
Es que el balón era complicado. Has visto que el balón coge efecto al revés, saliendo para afuera. La ha pegado muy bien el futbolista, la ha pegado de dentro para afuera. Y el portero precisamente ha dudado porque ha visto que el balón se iba afuera, ¿no?
Tenemos penalti en Riazor. ¿A favor de quién, Pepe?
A favor del Deportivo de La Coruña. Buen pase en profundidad hacia Ravelo, que entró dentro del área. Le pegó con la mano Nacho Cases y será penalti a favor del conjunto de Fernando Vázquez. Estamos en el 29 casi de la primera parte. Uf. Excelente la oportunidad que tiene ahora el Depor de poner las tablas en el marcador.
¿Te parece penalti, José Francisco? ¿Estás pudiendo verla?
A mí no, porque el jugador del Sporting está escondiendo el brazo detrás del cuerpo. Y lo siento porque es paisano mío el árbitro, pero a mí no me parece.
Sánchez Martínez.
Sí, es un hombre que está llamado ascender a primera división, pero vamos, en esta ocasión creo que interpreta mal la regla.
Vamos, Pepe, con el penalti a favor del Depor.
Lo va a lanzar Borja, el pichichi del Depor, con el 9 a la espalda, 29 de la primera, 0-1 pierde el Deportivo en Riazor, puede empatar, cuella ahí,
está haciendo el portero para
se pega con la pierna derecha, Borja fuera. No. Falla el penalti, Borja, que se lamenta, la mareona que se viene arriba, vaya oportunidad, ha perdido el Deportivo de empatar el partido. Por ahora sigue el mismo resultado de por 0, Sporting 1, Marco Bernardo.
Ocurrió algo parecido el viernes en el partido que abrió la jornada número 24 de la Liga, el Elche-Osasuna, penalti que no fue sobre el Elche, José Francisco, que terminó fallándolo Coro. Sí. Parece que hay un poco de justicia divina este fin de semana.
Y ayer, pero este sí se marcó, hubo un penalti en Ipurúa, donde el jugador que hace el penalti del Sabadell tiene la mano apoyada en el suelo.
Y no puede hacer nada.
Y no puede hacer nada, le rebota el balón, se señaló penalti y fue 1-0 y la victoria del Eibar. Pero desde luego no era penalti porque tenía el brazo apoyado en el suelo y no lo mueve.
Es increíble, José Francisco, ese error en el colegiado, ¿eh? Pues porque yo creo que se ve claramente que...
Lo de las manos, Marcos, se está volviendo locos a los árbitros este año.
Ya, lo que pasa que ahí se ve claramente que las tiene recogidas. Sí. O sea, es una cosa...
Las manos las está escondiendo. Lo que pasa que yo creo, a lo mejor, el árbitro, por disculparle, puede entender que corta seguramente la mano el pase donde iba.
Pero un hombre que tiene el brazo escondido detrás de su cuerpo... con eso, demostrando que no quiere jugarlo con la mano, si accidentalmente le da, pues hay que aguantarse y punto.
Si estuviera aquí Dani Ruiz Bazán, que es uno de sus temas preferidos, diría, ¿qué pasa? Que el árbitro tiene un microchip cerebral para entender la voluntad.
Debería de tenerlo. Mira, que vean la película de Robocop
12:31, 11:31 en Canarias, la ronda en el tiempo de juego de la COPE.
Pase largo de Thiago Ilori para la bota De Piti, que hace un control excepcional con la bota izquierda y remata también con la misma pierna por el palo corto de la portería de Antonio Adán. Marca el Granada, marca Piti, 30 y medio de la primera parte en los Cármenes. Granada 1, Piti, Betis 0.
Reacciones abajo, Jorge.
La alegría contenida por parte del banquillo del Granada Club de Fútbol, donde sigue habiendo movimientos de gente que calienta, pero la afición se ha puesto en pie y lo ha celebrado como lo que ha sido, como un auténtico jugadón. Anotemos antes una cartulina amarilla para Nión por entrada, bueno, por golpe en la cara a Rubén Castro.
Y se la llevó también Piti por la celebración, no había fuera de juego, enseguida comentamos el tanto. Por cierto, un paisano sin camiseta se ha bajado hasta el césped.
Por el calor que hace, estamos en verano.
Abrazar a Piti. Bueno, estamos en plena ronda, nos cuenta Oliva, en el 31 de la primera parte, en el nuevo Los Cármenes, Granada 1, Real Betis 0. En la Liga Adelante está en marcha la jornada número 26, en directo desde las 12 en Riazor. ¿Cómo marcha el Deportivo Sporting, Pepe Torrente?
Minuto 32 en Riazor, pierde el Depor 0, Sporting 1. Marcó Bernardo, los blanquiazules han fallado un penalti.
Pendientes también de lo que está en juego en la segunda división B, en el grupo primero desde las 12, Celta B 0, Zamora 0. En el grupo segundo, todos también 3 desde las 12, Las Palmas 0, Tudelano 0, Fuenlabrada 1, Huesca 1 y Leganer 0, Laudio 0. A las 12 y cuarto arrancado el Puerta Bonita 0, Conquense 0. A las 12 y cuarto también el Toledo 1, Getafe B 0. En el grupo tercero de la segunda división B, a las 12, Prat 0, Villarreal 0, también el Español B 1, Elche 0, San Andreu 0, Levante B 0, Hospitalet 0, Llagostera 0, Atlético Baleares 0, Reus Deportivo 0, y también a las 12 empezó el Alcoyano 0, Constancia 0. Y en el grupo cuarto, todos, 5 de ellos a las 12 de la mañana, La Hoya Lorca 0, Cádiz 0, Arroyo 0, Cacereño 1, Melilla 0, La Roda 0, Almería B 2, Cartagena 0 y Córdoba 0, Sevilla Atlético 0. A las 12 y media arrancado el Lucena Algeciras, que ya tiene un gol a favor de los locales, Lucena 1, Algeciras 0. Tenemos que cambiar también de balón porque hay un montón de partidos en juego en baloncesto en esta jornada número 19. Empezamos en Miribilla desde las 12, el Bilbao Basket Fuenlabrada, José Ángel Peña.
En un partido en el que los locales han tomado el mando de las operaciones, 3:39 para la conclusión del segundo cuarto, Bilbao Basket 36, Fuenlabrada 30.
A las 12 y cuarto empezó el Guipúzcoa Valencia, Iñaki Urbistondo.
Muy buenos días desde Yumbe, donde se están imponiendo por ahora los locales. El Valencia busca su 17ª victoria en lo que va de liga, en un arranque increíble. El GBC quiere la novena y sobre todo cambiar las sensaciones después de verse fuera de la Copa en el último momento. Dos extaronjas en los locales como Will Hanley y Jason Robinson, y por ahora, como digo, mejor los donostiarras. 8 puntos arriba, 45 segundos para el final del primer cuarto. Guipúzcoa Basket 18, Valencia Basket 10.
A las 12 y cuarto arrancó también el Iberostar Tenerife, CAI Zaragoza, Guillermo García.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes del pabellón Santiago Martín de la Laguna. Efectivamente, estamos a 9 minutos de que llegue el descanso aquí en el pabellón Santiago Martín en Tenerife. De momento gana de 1 el CAI Zaragoza, con Norelli, con Vidia, con máximos anotadores. 18 ahora, hay canasta, 18-21, Iberostar Tenerife 18, CAI Zaragoza 21, 8-55 para el descanso.
Y a las 12 y media estaban previsto que arrancara dos partidos. Ha empezado ya el derbi catalán entre Barcelona y Juventud. Albert Díez, ¿qué tal?
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, hace 2 minutos y medio que hemos tenido aquí en el Palau Laurana balón al aire, derbi en juego. Hace 8 años que el Juventud de Badalona no gana en este escenario, en el Palau. Y atentos a Juan Carlos Navarro, si consigue 11 puntos se va a convertir en el 7º anotador en la historia de la Liga ACB. 7 minutos, 10 segundos y llegamos al final del primer cuarto. Barcelona en el Blaugrana 4, Juventud de Badalona 4.
Y también a las 12 y media estaba previsto que arrancara el Murcia-Gran Canaria. Hola Vicente Luis Canovas.
Saludos, muy buenos días desde el Palacio de los Deportes de Murcia, donde ya arrancó ese partido en el que el conjunto murciano, el Eucan, necesita la victoria para no meterse en descenso. 5:48 para que acabe el primer cuarto. Gana Gran Canaria, UCAM Murcia 7, Gran Canaria 11.
Balón mano a las 12 y media. Arrancado un partido de la jornada número 18, el que enfrenta al Elbeita Naitasuna y al 4 Rayas Valladolid. Y también tenemos que estar pendientes del waterpolo femenino, porque a las 12 ha empezado la final de la Copa de la Reina. En el descanso, menuda paliza, el Sabadell va ganando por 8-1 al Mataró. 12:36, 11:36 en Canarias. Esto es el tiempo de juego de la COPE.
De repente, por probar. De repente era lo mío. De repente agua. De repente un buen vino. De repente esa llamada. De repente otro camino.
La vida es de repente. Abre tu depósito naranja hasta el 20 de febrero. Rentabilidad. Depósito naranja a 3 meses 2% TAE para nuevos clientes. Sin comisiones. Para los de repente. Disponible en todo momento. ING Direct. Más información en nuestra web.
Hemos tenido movimiento en el marcador en el nuevo Los Cármenes, partido de la jornada número 24. Se adelantó el Granada con tanto de Piti, empezando por lo legal. ¿Había posición antirreglamentaria de Piti, José Francisco?
No, yo creo que Piti parte de una manera reglamentaria. Y lo que para el gol, el control es lo fundamental, que control hace.
¿Cómo la pincha? El control es magnífico. Y además luego la pone al palo donde el portero no pensaba que se le iba a poner, porque lo lógico es que la ponga.
Uy, Rubén Castro, el remate, perdona, Poli. Sí, flojito, sí. Las manos de Roberto.
Hombre, lo que pasa es que fíjate lo que estábamos hablando, ¿no? Que la iniciativa la estaba llevando el Granada, estábamos contentos porque no estaba haciendo gol, pero al final, en cualquier momento, cuando el equipo llega a la portería contraria, por lo lógico es que te hagan un gol, ¿no? Y bueno, al Betis a ver si da un pasito hacia adelante, intenta ir a buscar un poquito más al Granada y a ver si podemos empatar el partido, está complicado, ¿eh?
Es que fíjate, Poli, que yo creo que lo que decíamos, yo creo que Juan Fray y Juan Carlos por fuera están muy desprotegidos.
Totalmente.
Pero total. Y ahora que encima los mediocampistas. Yo creo que están haciendo tanto Nono como Reyes un esfuerzo por ayudarles ahí. Es cuando el Granada, si lo lee, les va a machacar al Betis por dentro.
Sí, además, fíjate tú en lo que estás diciendo. Menos mal que no se ha dado mucha cuenta de ello. Si se diera cuenta de ello, sería terrible para el Betis. Lo que pasa que, bueno, el entrenador puso un sistema que le valió en casa, en cierto modo, que no hizo un buen partido contra el Español, evidentemente, pero... Bueno, se ganó el partido, que era lo importante. Sí. Luego en Valencia cambió el sistema, porque evidentemente si quieres hacer un poquito más, tienes que cambiar el sistema y te meten 5 y ahora ha vuelto otra vez al sistema primitivo, pues, ¿no?
Cuidado que Granada quiere de más, Poli, pelota para Recio, más de izquierda, sigue atacando. Ahora por fuera el equipo de Lucas Alcaraz la pone, con la cabeza despeja en Diaye, el futbolista senegalés del Betis, que está jugando hoy como último hombre, prácticamente como libre. Ahora pide el remate, uy, esa pelota la toca Jordi Figueras y atrapa el guardameta Antonio Adán, pero llega muy fácil el Granada.
Lo mejor el resultado, fíjate lo que te digo, porque con este resultado el Betis está metido aunque sea para el empate. El problema es que como vuelve a aceptar el Granada ya se te complicará la cosa muchísimo más, evidentemente, pero lo mejor es el resultado, porque es que el Betis no está dando ninguna muestra más. Me parece un equipo deslavazado, mal puesto en el campo. Y bueno, en el fútbol puede pasar todo. Vimos un partido ayer en el Villarreal que hizo todo para ganar el partido y perdió 0-2. Y bueno, hoy puede pasar el milagro igual, ¿no? Que el Betis pueda remontar. Pero luego con el fútbol que está haciendo y con el planteamiento del equipo, el planteamiento es que es muy malo.
Pero
es
luego
malísimo.
Miras caras, por ejemplo, de la chica, tú que estás ahí abajo, ya hay caras de jugadores del Betis cabizbajo pensando otra vez la misma historia, ya estamos perdiendo un partido.
Sí, además el gesto es clarísimo, es hundiendo prácticamente la barbilla sobre el pecho. Pero quería comentaros tres cosas. La primera de ellas, el señor que salió sin camiseta a saludar a Piti,
ese
es un colaborador empleado del club, es el que nos facilita el trabajo a los periodistas en los entrenamientos.
Pero tiene calor, no siempre, ¿no? De la chica, dime, cuéntame, ¿qué toma?
Es el que te permite aparcar o no aparcar, entrar o no entrar, es el
jefe.
El jefe,
con él.
El jefe,
Oye, pues escúchame, entonces a Piti no le tienen que haber sacado la tarjeta, porque si ella saluda al jefe, a ver qué pasa aquí.
Pero ¿siempre va sin camiseta o qué?
Sí.
Bueno, cuando hace mucho frío llevo una camiseta cortita, pero en pleno invierno aquí también va con camiseta cortita.
Oye, qué mal lo tiene que pasar en verano.
No, en verano va en calzoncillos, en verano va en jumbos totalmente.
Segunda cosa que os quería comentar, ha marcado Piti. Fijaros que ha mejorado hoy su rendimiento. El presidente de la manga del Mar Menor se reunió con un par de jugadores de forma individual para pedirles más entrega. Atención,
Oliva. Cuidado, la pelota para Brahim en parte izquierda. Sigue atacando el Granada. 1-0 está ganando el conjunto de Lucas Alcaraz. La pelota para Brahim y se la deja Mohamed Fatou. Ahí está el ganés, el chaval del filial, tocando para Piti, que llega a banda derecha para intentar su mejor golpeo. El centro con la izquierda. Se la acomoda y se la deja de nuevo para Fatou. Fatou con Piti. Juega en distancia corta ahora el Granada. Se pertrecha bien atrás el Betis. Ahora hay una falta inocente de Juan Carlos con el jugador tapado.
Un empujón ahí que no tiene sentido.
Pero si me permite, y Marco lo verá mejor que yo, es que no es que se pone atrás el Betis, pero no te pongas atrás metido en tu portería. Intenta presionar al contrario en la línea de tres cuartos. Es que lo que hace el Betis es meterse en su portería a los cinco y a partir de ahí a ver si te pierde la pelota el Granada o falla la jugación de gol.
Lo que pasa, Poli, que no tiene medio campo y a Reyes y a Nono los van a matar. Fíjate en esta última de Brahimi, que estaba Reyes ahí con él. Y después...
Atención, pide la camilla, ¿eh? Sí. El propio Piti pide la camilla.
Que creo que se ha hecho daño en el tobillo cuando... A ver, vamos a verlo.
Madre mía, qué jugada más tonta para lesionarse mal.
Es su tobillo, ¿no?
Porque está con la mano... Bueno, parece que sea una lesión dolorosa y grave.
Abajo, le mete abajo.
¿Es tobillo o rodilla?
No, rodilla.
La rodilla derecha.
Dio la impresión de echarse la mano a la rodilla, ¿eh?
Sí. Mira, ¿sabes lo que ha pasado? La ha pegado en el tobillo lateralmente y la ha podido girar la rodilla perfectamente.
Vaya temporada para Piti en el... Pobre,
al final se marcha andando. Y os dije que era uno de los dos jugadores con los que el presidente se había reunido para pedirle una mayor implicación.
Ten en cuenta que fue jugador del Ciudad de Murcia, pues hace por lo menos 7 u 8 temporadas.
Está perfecto.
Y gracias a Dios que no ha sido nada.
Poli, cuando un futbolista se levanta y se sube la media, vaya comedia.
No, exacto. La ha rimado magnífico, macho. Ha parecido Pepe Domingo Gastaño ahí, ¿eh?
Ahí falta a favor del Granada, la pone Fran Rico, frontal rimado, del área. Salta Jason Murillo. Fácil a las manos de Antoni Adán. 40 y medio de partido. El Granada estaría prácticamente dándole la puntilla al Betis. El Betis necesita rascar aquí algo, dar la vuelta al marcador si quiere seguir con vida. No, es que tiene que dar la vuelta al marcador. Tiene que ganar si quiere tener vida en primera división.
Ha vuelto Piti. No le pasaba nada.
Gracias a Dios.
Lo ha dicho Marquitos perfectamente. Cuando un jugador sube a la media.
Claro, cuando un torero le mete una cornada, como mire para el traje de luces, mal asunto, ¿no? Buen asunto.
Dejadme que pasemos por Riazor. Está en juego ese Deportivo Sporting de Gijón. Una primera parte, Pepe, que ha tenido prácticamente de todo.
Sí, estamos en el 42 de la primera mitad. Sigue ganando el Sporting 0-1 aquí en el Estadio Municipal de Riazor. Gol de Bernardo. El Depor que lo intenta, el Depor que tiene más la pelota que su rival. Pero al Depor le cuesta un mundo hacer goles, ¿eh? Muchísimo. Porque solo lleva 26 en lo que llevamos de temporada. Son muy poquitos para estar en la parte alta de la clasificación. El Sporting muy cómodo, esperando atrás, intentando salir a la contra. Por ahora el Depor no puede. El Sporting que se lleva los 3 puntos, que lo colocaría en zona de ascenso directo. 42 y medio de la primera mitad en Riazor. Depor 0, Sporting 1.
En baloncesto hemos llegado al descanso en el partido que ha arrancado esta jornada dominical de la 19. El Bilbao Basket fue labrada, José Ángel Peña.
Sí, y además lo hemos hecho con la máxima ventaja para el conjunto local. Al descanso más 11 para Bilbao Basket. Bilbao Basket 47, Fuenlabrada 36.
Recta final de la primera parte en Los Cármenes, Oliva.
Uy, lo que intentaba hacer Brahimi, y otra falta que regala al Betis, ahora la regala al Lolo Reyes.
¿Cómo puede ser eso?
Es que son faltas.
Pero vamos a ver.
El Betis está absolutamente desconectado del partido. Lo ha desconectado el gol y está a merced del Granada, ¿eh?
Pero Oliva, no te puedes desconectar un gol en la situación en que está. Vamos a ver, yo creo que para eso está el entrenador, para eso está el trabajo del entrenador y para eso está un entrenador que sabe lo que tiene que hacer en el vestuario. Pero es que estas faltas no se pueden hacer.
No, porque es un jugador que está de espaldas intentando controlar
el balón.
Pégase a él e intenta obstruirle, pero no. Lo cojas del hombro y lo gira.
Y además, Piti, le das una oportunidad de tirar a puerta, de hacer mil cosas al Granada.
Que desde ahí le pega a Piti, ¿eh?
Que le pega fantástico.
Sí. Es muy frontal, lejana, pero le puede pegar.
Y eso que la pierna de antes. Que Reyes y no, no están asfixiados.
Totalmente, Marcos.
Yo creo que si Calderón coge y mete a Andy ahí en medio campo, ya el Betis mejora.
Ahí falta, cuidado que la va a tocar en corto. Táctica. Fran Rico para Piti que le pega. Sale bien de la barrera Lolo Reyes. Despeja Juan Carlos de segunda. Balón que le cae a Fatau. Pero está en fuera de juego el Arabi, no vale nada. 43 de partido, 1-0, gana el Granada al Betis. Y estoy convencido que así va a salir la segunda parte del Betis. Va a meter a Indi Ayé en medio campo seguro, y es posible que quite a Nono, que tiene una cartulina amarilla, para meter algo más de fútbol arriba, ¿eh?
Por cierto, también. Jorge, ¿cómo ha reaccionado la afición después de, entre comillas, la rajada de Quique Pina, pidiéndoles un poquito más de intensidad?
Pues para todos los gustos. Algunos dicen que es hasta cierto punto lógico, pero no, otros se han puesto muy molestos, diciendo que ellos pagan, que son socios desde hace un montón de años. Yo creo que en parte lleva razón, porque si repasamos el histórico del Granada,
sí,
es un equipo para sufrir en primera. Bien es verdad que en los años 70 tuvo temporadas gloriosas.
Joder.
Pero lo peor de todo...
Qué buen equipo.
Sí. Aquel era... Con el pichichi y todo, ¿eh?
Sí, vaya Granada.
Pero hay una cosa que sí se le puede echar en cara, y es que el equipo no se ha reforzado en el mercado de invierno. Incluso ha perdido tantos efectivos que hay que echar mano de gente para el filial para componer alguna convocatoria.
La pelota la pone ahora Nión, buscaba al Arabi, no toca Maya. Pelota suelta, balón para el Betis, hay falta sobre Jorge Molina.
Tiempo de descanso en el partido de la Liga Adelante, que está enfrentando al segundo con el tercero, Pepe Torrente.
Sí, jugadores a vestuario, se ha decretado el descanso el colegiado murciano Sánchez Martínez. El Depor que pierde 0-1 frente al Sporting de Gijón, marcó Bernardo en el minuto 25 a la salida de un córner. Los locales tuvieron la ocasión más clara a través de un penalti que falló a Borja. Debe cambiar mucho el Depor para intentar darle la vuelta al marcador. Por ahora se mantiene La mala suerte que tiene el Depor con el Sporting. No le ganan los asturianos desde el año 98.
Últimos segundos de la primera parte en el Granada-Betis. Hay que descontar algo, José Francisco.
Que no, que pite
pues
ya, hombre.
No, no ha habido ninguna acción así que hayan tenido que intervenir las asistencias, así que no creo que mucho.
Bueno, aquella de Roberto quizás, ¿no, José Francisco?
Sí, pero que ha sido rápido, lo han atendido rápido. Sí,
entre puede... esa y la de Piti, José Francisco.
Sí, lo de Piti, es verdad, esa no la recordaba. Tienes cierto, un minuto entonces tenemos.
Sí. Cierto, Oliva, me preguntabas por Yori.
Lo has clavado, un minuto.
Sí, es que siempre le pasa
lo mismo. Es que José Francisco siempre la clava, ¿eh? Aunque parezca broma, siempre la clava José Francisco. Está ahí pendiente. Sí, hay días que la clava mejor que otros. Sí,
hay días, ¿no?
Sí.
La palabra siempre. La noche que ha sido intensa, Poli, Marcos.
No, intensísima, intensísima. Figura de todo el programa. Ha sido intensa y larga.
Estáis deseando retomar el tema.
Dándole toda la noche, Oliva.
Estabais hablando de temas serios que era.
No, yo. Lo de Piti, sí. Me preguntaba por Yori, mira que diagonal se casca en el gol de Piti, ¿eh?
Espectacular, sí, es un balón en largo extraordinario, a la espalda de la defensa y luego la pincha muy bien Piti, sí, pero el balón es muy bueno. Ahí balón ahora para Brahimi, que se adorna en ese recorte, 45-50, se va a acabar la primera parte en los Cármenes, está ganando el Granada 1-0 con el gol de Piti a la media hora, el Granada estaría eliminando prácticamente al Betis en la carrera por eludir el descenso y el Betis estaría prácticamente... virtualmente en segunda con una derrota como la de hoy. Se acaba la primera parte, 1-0 gana el Granada abajo, Jorge de la Chica.
Con tranquilidad se marchan los dos equipos, la afición del Betis está viviendo un momento muy tranquilo en Granada, porque hay que decir que incluso se mezclan y no hay ninguna dificultad, pero
buena ciudad,
absoluta tranquilidad.
La Chica, ahí sí, se tapea y se come magníficamente bien.
Sí, sí,
y
sí.
Se estaba fantástico.
Además dicen que los aficionados del Betis, cuando ven el calendario, ya ponen en amarillo la visita a Granada como obligatoria, ¿eh?
Es que son muy inteligentes y lo saben, que es un buen sitio para ir.
Y además se lo suele tratar muy bien, ya digo, porque están unos concentrados, pero el resto, yo estoy entre aficionados aquí detrás mía, del Granada y el Betis, y sin ningún problema. Esto es que es un ejemplo de convivencia hasta el momento. Esperemos que no surja ningún
Pues esperemos que la cosa se quede tranquila. 12:48, llegamos al final de la primera parte en este encuentro matinal de la jornada número 24. Está ganando el Granada al Betis por 1-0. Enseguida, el resumen.
¿Conoces las ventajas de la información en equipo?
Informarte en equipo nos permite estar pendientes de dos cosas a la vez.
Primera conexión con los premios Goya del cine español.
Informarte en equipo hace que puedas conocer más noticias.
La mejor película estamos ya, ¿eh?
Estamos ya.
Vivir es fácil con los ojos cerrados.
Y como somos más, te damos mucho más que la noticia.
El mejor actor protagonista para este hombre que tengo aquí a mi lado, Javier Cámara.
Buenas noches, que sea una larga noche.
En COPE te informamos en equipo para que no te pierdas nada.
COPE, estar informado.
Y empezamos el resumen de esta primera parte entre el Granada y el Betis, como siempre, por los mejores. Esto es cosa vuestra, Oliva, de la Chica.
De la Chica, del Granada.
Yo destacaría a Thiago Ilori por el pase de auténtico tiralíneas que ha dado, ¿eh? Eso ha sido magistral.
Y en el Betis, por salvar a alguien, Poli, el portero, quizás, ¿no?
El portero, sí, ha hecho dos o tres cosas
pues
buenas.
Sí, Adán, el mejor del Betis.
¿Cómo ha estado en la primera parte el colegiado del partido? Encuentro muy difícil para él hoy, después de una semana muy agitada. Teixeira tiene segundo, a la sazón, José Antonio.
Sí, eso le podía pesar toda la trayectoria y todo lo que se ha hablado, pero en principio ha hecho una buena primera parte. La jugada del gol de Piti, como decíamos, es perfectamente correcta, y las amonestaciones también, así que bien de momento.
Bueno, pues le damos un bien en esta primera parte a Teixeira. Tiene segundo en un partido de mucha responsabilidad. También hay que decir que los jugadores no se lo han puesto demasiado difícil
se lo han puesto bien fácil
en esta primera parte. El resumen, el balance, tu análisis de estos primeros 45 minutos, Poli.
Complicado, pues estoy preocupado, bastante preocupado, porque, bueno, yo tenía la esperanza, creo, como todos los béticos, aunque había, digamos, había alguna duda de que el entrenador pues esté cambiara algunas cosas, ¿no? Pero yo cada vez es que veo al equipo peor, lo veo mucho peor que con Garrido todavía. Yo creo que el equipo está dando una imagen todavía en el sentido tácticamente peor. Yo creo que el entrenador está muy perdido. Salió el primer día, como te he dicho, con tres atrás y los dos carrileros, por llamarlo de alguna manera, y a partir de ahí, bueno, le dio suerte en el Benito Villamarín.
Sí.
Ganó en casa un español muy flojo que vino quizá a buscar el empate, pero yo no le encuentro a este equipo que tenga, no sé, que tenga chispa, que tenga ilusión, que tenga garras, que tenga ganas, que esté bien plantado en el terreno de juego. Y fíjate que te digo una cosa, te lo digo con todo cariño, yo creo que tiene un equipo para hacer mucho mejor fútbol del que está haciendo. para jugar mejor, para llegar al contrario a una situación mucho más límite. Arriba tiene hombres como Rubén Castro, Jorge Molina, vamos a poner a Cedriz, a Leo Batistao. Yo creo que tiene futbolistas importantes, tiene a Verdú, tiene a Juanfran, tiene a Juan Carlos, que son carrileros que pueden entrar por fuera, tiene para jugar por dentro, Salva Sevilla, o sea que tiene futbolistas muy buenos. Lo que yo no entiendo es cómo con los futbolistas que tiene, este equipo puede estar en la situación que está anímicamente y futbolísticamente, es que está muy mal, es que lo veo muy mal. Otra cosa es que el fútbol, como hemos dicho, el partido que vimos ayer con el Villarreal, sí, luego pueda ganar, hoy ahora en el segundo tiempo mete dos goles a balón parado o lo que sea y gana el partido. Pero la sensación que da el equipo ahora mismo es muy triste.
Marcos, tu balance, tu análisis de esta primera parte de los Cármenes.
Uf, yo creo que por un lado el Granada no ha sido capaz de verlo con la facilidad que sí lo vemos nosotros por la televisión. Uh-huh. Siempre, si ahora mismo, yo creo que si fuese el Betis le tendría mucho miedo al descanso, porque si Lucas Alcaraz, perdón, si Lucas Alcaraz sabe dar dos consignas claras y dos premisas y es capaz de enseñarles un poco cómo está situado el Betis, el Granada lo va a tener sencillo, sobre todo para no perder la pelota y para poder seguir haciendo ocasiones de gol. Después, creo que el Betis ahora mismo es 5-2-3. Sí. Hay una línea atrás que es de 5 y hay tres arriba que no bajan. Entonces queda todo el campo para dos. Yo creo que el Granada, sin ser un equipo que toque mucho y sin tener muy claro el juego, les está llevando para un lado y para otro y los está asfixiando.
Sin querer. Fíjate, yo creo que la inercia del partido le está llevando al Granada ahí. Como tú bien has dicho, menos mal que no se han dado cuenta de la situación. Si los dos laterales se incorporaran de verdad a las bandas y al centro del campo del Granada, el escándalo sería tremendo. Es lo que le está teniendo al Betis en el partido.
Ha dicho una cosa, Marcos, lo de Ndiaye al filo del descanso, es que tiene que hacer algo el entrenador. Sí. El entrenador tiene que hacer algo porque tiene al equipo muerto ahora mismo y la posibilidad de meter.
¿Tú crees que se entera de algo en el banquillo?
Bueno, de momento no se entera, pero se tendrá que orientar este hombre si quiere aportarle algo al equipo. De momento no se entera y meter a Ndiaye en medio campo haría que el Betis tuviera un poquito más de peso en el centro del campo y luego la posibilidad de quitar un centrocampista tipo Nono para meter, por ejemplo, a Leo Batistao. Me parece increíble que sea suplente en este equipo.
Pero yo
que Leo Batistao sea suplente en Betis, un hombre que cuesta su cesión 2 millones de euros, pero es incomprensible.
Si ya, mira, ya no es porque cueste 2 millones de euros, que yo creo que es un tío
y
que
por
tiene
la
fútbol,
calidad futbolística,
que
por supuesto.
Que tiene fútbol, que puede jugar en entrelíneas fenomenal, que jugando fuera de casa como está jugando el Betis, para jugar de media punta o línea de tres cuartos le vendría fantásticamente bien. Y enlaza muy bien tanto con Rubén Castro como Jorge Molina. Pues yo te digo que si se entera de lo que está pasando en el partido, es que cuando un entrenador rectifica porque la afición o la grada o los periodistas o la gente de fuera o el exterior le dice que se ha equivocado con tal y que cual y vuelve a poner un equipo como había puesto en casa, yo creo que no se entera mucho a lo mejor de lo que está pasando realmente, ¿no?
Claro, después en la parte central yo creo que tiene tres centrales para un solo jugador de Granada y a veces ninguno.
Que es el Arabi, exactamente.
Entonces ahí están los tres que sobra uno, pero claramente. Y después, en la parte de arriba, Verdú jugando de delantero centro defensivo, porque la idea es que reciba Verdú y Rubén Castro y Molina tiren diagonales. Pero es que eso lo tienes que hacer, yo creo, con un futbolista que sea capaz de llevar la pelota hacia adelante en conducción, y Verdú ya no tiene ese tipo de juego. Entonces, al final no acabas de llegar nunca, a no ser que recuperes.
Y sobre todo porque hay otra cosa, Marco. Fíjate tú, cuando estás, te estoy escuchando y estoy pensando, y claro, es que lleva razón. Porque si yo tengo, yo lo que quiero es que no me hagan goles, no hace falta que tenga una línea siempre de 5 futbolistas ahí atrás y el equipo metido ahí atrás. Yo puedo salir con el equipo, como tú bien estás diciendo, me quedo con los dos centrales, incorporo al centro campo esto. Claro. ¿Y esto qué hace? Que Verdú puede jugar un poquito más arriba, que Lolo Reyes y Nono tienen más sujeción en el centro campo y que los dos futbolistas que tengo arriba se pueden mover y pueden entrar por dentro y por fuera. Es que de la otra manera es imposible.
Situación muy complicada. Seguimos comentando ahora la segunda parte, la del Real Betis, que es colista con 14 y que en caso de perder, de que se culmine este resultado, el Granada se marcharía ya con más 13 respecto al Betis, el Granada que ahora mismo marca la línea de la salvación. Dejamos a Oliva, a Jorge, a Poli, a Marcos y a José Francisco que estiren las piernas, pero nos queda, para cerrar el resumen de esta primera parte, los mensajes. ¿Qué dice el pueblo?
Vaya repaso que le está pegando el Granada al City, nos dicen. Ramón, no sé qué es peor, si que en Ndiaye te dé una patada o que se te caiga encima. No está un poquito pasado de peso este hombre, Francisco nos dice, a ver si los dos equipos visten con su camiseta cuando se pueda, narices, que el Betis tiene que ir en este partido de verde y blanco. Una pregunta que nos lanzan. Oye, en el caso de que el Betis ganara la Europa League y descienda, jugaría Europa, claro, pero ¿hubo algún equipo que ganó esa competición europea y jugó en segunda ese año? La verdad que yo, ni idea.
No lo sé.
Yo no me acuerdo.
Le preguntamos a Pedrito Martín.
Nos lo apuntamos. Deberíais poner a Pepe Torrente a narrar al Atleti en vez de al Depor, y eso sí que sería de coña. Y por último lo dice Garci. Oye, dijimos que era un gran error lo de echar a Pepe Mel. Sí, ¿no? Vale, pues eso.
12:55, los mensajes, ya sabes, Facebook/tiempodejuego, @TJCope, en Twitter, tus mensajes, tu opinión, en este Tiempo de Juego de la COPE.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Buscamos gente que no tenga miedo a muchos millones de euros. ¿Te atreves con toda esa pasta? Personas a las que no se les ponga nada por delante. De esas que un día deciden visitar el Coliseo y se atreven a pedir que saquen a los turistas, que me traigan una toga y llenen esto de gladiadores, que hoy me siento emperador. ¿A qué estás esperando para hacer algo así? Por el Eurojackpot, por los millones de bote de cada viernes. La 11 te trae el Eurojackpot. ¿Te atreves a ser millonario?
Vendedores 11, puntos de venta autorizados y juegos11.es.
Y hoy en Línea Directa con Línea Directa tenemos una pregunta sobre un tema de gran actualidad, ¿no, Carmen?
Exacto. Nos la hizo Ángela en nuestra página web. Nos dice, quiero cambiar de coche, pero además quiero ahorrar con el seguro. ¿Qué puedo hacer?
Pues le podemos decir a Ángela que ahorrar en el seguro ya no será un problema. Porque si llama ahora a Línea Directa puede asegurar su coche nuevo con un todo riesgo a precio de terceros. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Os esperamos muy pronto en Línea Directa con Línea Directa, una compañía Bankinter.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 1073, 902 10 1073. En confianza, Seguros UMAS.
En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna en una tarde. En la que
y la tranquilidad de que si hay noticia te la contamos. Estemos con lo que estemos.
Vamos a irnos hasta ahí, hasta Estados Unidos. No es una película, es la realidad, es lo que está pasando y te lo vamos a contar en directo en la tarde de COPE.
COPE, estar informado.
Hola, soy Josep Carreras y quiero presentarte los planes de David.
¿Qué son planes? Ah, pues quiero jugar al fútbol, tener un caballo y estudiar cocinero y astronauta.
Desde la Fundación Josep Carreras luchamos para que David consiga hacer realidad sus planes. Y el primer paso es que venza la leucemia.
Hazte socio de los planes de David. Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-3334 o entra en fcarreras.org.
COPE colabora en esta acción.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo. Tiempo en COPE.
Ahora sí, tiempo de descanso en el Granada 1, Betis 0. Tiempo de descanso también en la Liga Adelante, en el Deportivo 0, Sporting de Gijón 1. Aprovechamos para irnos hasta Villarreal, porque ayer, bueno, pues vivimos por la noche una gran vergüenza para el fútbol español. Un energúmeno, un bestia, lanzó, ya no un mechero ni nada, que desde luego no hay que tirar nada en campo de juego, sino un bote de gas lacrimógeno. Esto que suena a guerra civil, pues ocurrió ayer en el minuto 87 del Madrigal. Juan Igual, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Juan, aparte de lo que ya vimos ayer sobre el césped, de ese desalojo del Madrigal momentáneamente, del tiempo que estuvo parado, de la vergüenza que supone para todo el fútbol español esas imágenes por todas las televisiones de todo el mundo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es el día después? ¿Qué dice el Villarreal? ¿Se ha localizado, Juan, al agresor?
No, de momento no. Es la noticia que no se ha localizado todavía al agresor, al sujeto que realizó este acto vandálico ayer en el Madrigal. Te cuento que ayer nos cuentan que hasta última hora de la noche hubo reunión en el campo de deportes del Madrigal y que desde esta mañana, primera hora, también la está viendo entre la Policía Nacional de Villarreal y los responsables de seguridad del club. Hay que destacar, Santi, que la hipótesis principal con la que se trabaja es que el sujeto, el personaje, está entrada 5 minutos antes del final del partido, con la confusión que se crea normalmente porque la gente ya va abandonando el estadio de fútbol en los últimos minutos del partido. Nos cuentan gente que estuvo en la grada y con la que hemos hablado que el personaje este entró con pasamontañas, que no le pudieron ver la cara y que salió muy rápido del estadio, que salió corriendo. Eso es lo que nos dice. dicen. Y que hay también una posibilidad que se está trabajando en ella también, es que lo lanzara con una pistola. Este tipo de botes son botes que nos confirma la policía que suele usar en manifestaciones y en eventos públicos donde hay mucha gente, y que lo lanzara igual con una pistola. Hay que destacar, afortunadamente, Santi, que no hubo ningún incidente a mayores, ¿no? Que no fue nadie atendido. Algunos niños pues les picaban mucho los ojos, la nariz y tal, pero que afortunadamente, repito, porque se creó un momento de pánico en el Madrigal, claro, la gente huía despavorida porque notaba que le costaba respirar, ¿no? Y como digo, menos mal que no pasó nada, pero bueno, lo importante, que esta mañana se está produciendo una reunión, todavía no sabemos nada, pero que la policía está revisando todas esas imágenes porque hay cámaras dentro del estadio y fuera, y algo tienen que sacar, ¿no? Esas imágenes, algo en claro tienen que sacar, se está estudiando ese tema y veremos si durante todo el día de hoy hay alguna noticia, alguna información al respecto, si se consigue localizar y saber la identidad de este personaje.
A ver si localizan a este desgraciado que ayer manchó la imagen del fútbol español y del Villarreal y que nos hace tanto daño a todos, y también colaboración, ¿no?, por parte de los seguidores que estaban cerca, a ver si alguien puede aportar algo. Si hay cualquier noticia, volvemos hasta Villarreal. Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
La 1:01, enseguida la ronda.
Érase una vez una compañía que te prometió un precio y tan solo un año después olvidóse con desprecio. Déjate de cuentos, porque si contratas en Verti por internet, te regalamos 3 meses de tu seguro de coche y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com, seguros para gente despierta.